recreo. Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí regresamos del recreo en este lunes 7 de septiembre. Vamos a saludar, como lo hacemos siempre, a todas las radios que están retransmitiendo estas clases por radio, con contenido diferenciado, por niveles, en este caso para cuarto y quinto grado. Son 49 emisoras que integran la cadena nacional, a la que se suman 180 emisoras más de toda la Argentina. Todo tipo de radios, desde comunitarias, universitarias, cooperativas, de pueblos originarios, radios privadas. A todas estas radios, un saludo inmenso y un agradecimiento enorme, porque sabemos que ceden parte de su espacio para que estas clases puedan llegar a los chicos y las chicas de toda la Argentina, según las distintas edades. Es el caso de, en la provincia de Buenos Aires, FM 107.1, FM Secundaria, Universidad Nacional del Centro, a través de su FM 90.1, aplausos para ellos. Radio Provincia FM 1270, Radio Oretape FM 89.1, todas de la provincia de Buenos Aires en este caso. Radio La Campesina, Radio Con Aguante y Radio Más de la zona de Pergamino. Bueno, aquí estamos para comenzar una nueva clase de música. Bienvenido, Ernesto Granati. ¿Cómo anda nuestro profe de música?
¿Cómo andás, Euge? ¿Todo bien?
Bien, genial. Acá arrancando una semana nueva con tema nuevo. Tema nuevo, pero ya estamos como venimos de la semana pasada, así que...
Sí, ya venimos como indagando en este mismo tema, digamos.
Sí, claro. Pero qué lindo que es Aladino, ¿no?
Sí, re linda la historia. Bueno, todos la relacionamos obviamente con películas.
Sí.
O cuentos que nos contaron de chicos.
Sí.
Y bueno, yo les quería contar, así con una musiquita de fondo que...
Dale.
Les quería contar un poquito la historia desde... Ahí está, ya estamos metiéndonos en clima.
Muy bien.
Es una de las historias de las Mil y Una Noches, claro, que lo venimos ya trabajando desde la semana pasada.
Correcto.
Y una de las más famosas en la cultura oriental.
Ajá, ¿por qué?
No pertenece, mira, hay unas curiosidades que encontré, no pertenece a la colección original árabe,
ajá,
sino que fue añadida en el siglo XVIII por el francés Antoine Galland.
Mira.
Quien la había escuchado a un cuentista cristiano maronita sirio llamado Antun Yusuf Hana Dijab.
Ajá.
Él había escuchado de ahí. Es importante aclarar que aunque se considera, uno lo relaciona directamente con como un cuento árabe,
sí,
por las Mil y Una Noches.
Correcto.
Pero fue incluido posteriormente, como decía recién,
sí,
y los personajes de la historia no eran originalmente árabes ni persas, sino más bien del lejano oriente.
Muy bien.
Por eso estamos escuchando esta música y no música tradicionalmente árabe.
Claro, como la que sí escuchamos en tu clase de música pasada.
Exactamente, ahora estamos escuchando más música china, del lejano oriente. El cuento, como otros de las Mil y Una Noches, se sitúa en China originalmente, lo cual es probablemente solo una licencia literaria para situarlo en un lugar muy lejano,
bien,
digamos, que ellos consideren muy lejano.
Correcto.
La historia trata de un joven pobre, sí, en una ciudad de Medio Oriente llamado Aladino,
bien,
que es reclutado por un brujo malvado,
ajá,
haciéndose pasar por hermano de su padre que había fallecido, para que le ayude a recuperar una famosa lámpara de aceite,
sí,
de una cueva mágica que apresa a todos los que quieran entrar en ella.
Wow.
Muy peligroso. El brujo malvado, sí, intenta traicionarlo. Aladino logra quedarse con la lámpara y descubre que puede invocar al famoso genio.
Mm.
El genio de la lámpara.
Claro.
Y el genio, que era medio hosco, no era así como súper agradable. Este genio,
sí,
tiene que servir a quien posea esa lámpara. Así que está obligado a cumplir todos los deseos que tenga Aladino.
Mira, qué bueno este repasito que nos hiciste. Yo no me acordaba el comienzo, el inicio de Aladino. Mm. Sí, obviamente la relación entre Aladino y la lámpara y el genio. Claro, no me acordaba de dónde proviene Aladino. Muy interesante.
Exactamente. Yo lo dejo acá, obviamente, para no spoilearles a los, sí, chicos y a las chicas toda la historia.
Bien.
Pero más o menos para contarles de qué estamos hablando.
Para,
¿no?,
introducirnos en el tema.
Introducirlos un poco en el tema. Y ahora sí, volvemos un poco a lo árabe tradicionalmente, si nos,
sí,
nos vamos a Oriente Medio, nos vamos de lejano oriente, digamos que estamos escuchando la música, y nos vamos a meter en algo que tiene que ver con teoría musical,
sí,
sobre la música árabe, que la vez pasada hablamos bastante de esto.
Bien.
Pero hoy vamos a hablar de algo más, ¿te parece?
Me encanta, ¿de qué vamos a hablar? Contanos.
Mira, voy a hablarles de algo que se llama maqam árabe, y el maqam es un sistema de modos melódicos, es decir, de melodías, utilizados en la música tradicional árabe. Ajá. Es melódico, como te decía hace un rato, es como son escalas musicales.
Bien.
La palabra maqam en árabe significa lugar, ubicación o posición.
Perfecto, bien.
El árabe maqam es un tipo de melodía, como decía hace un rato.
Okay.
Es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con estas... Esto, hay un montón de maqam distintos y de escalas distintas en la música árabe.
Sí.
Es parecido a lo que pasa con los modos griegos, que alguno quizás escuchó hablar. Los modos griegos son distintos modos que vienen de la antigua Grecia, ajá, que se siguen utilizando en la música, por ejemplo, en el jazz, se siguen utilizando para improvisar.
Bien.
En la música árabe, estos modos que se llaman maqam árabes son 72 heptafónicas filas de tono. Es decir, son 72 modos, digamos, que son de 7 notas cada uno. Son todos distintos, uno del otro.
¿Qué riqueza tiene entonces, no?
Tremenda riqueza. Son una cantidad de variaciones impresionantes. Son 72 distintas de 7 notas, como nosotros conocemos de do, re, mi, fa, sol, la, si, digamos, ¿no?
Bueno, claro, la semana pasada, cuando iniciaste... digamos, tu clase de música, nos contabas, hablábamos de las octavas, ¿no? Las que conocemos nosotros en el mundo occidental. Y que en el mundo oriental había muchas más cantidad, ¿no?
Más cantidad de notas, el doble exactamente.
El doble de notas.
Porque ellos trabajan con cuartos de tono y nosotros trabajamos con semitonos, que serían medio tono.
Sí.
Así que se vuelven exactamente el doble.
Bien.
Volviendo a lo que te contaba de los maqams, que son estos modos.
Este sistema.
Este sistema de modos melódicos, cada maqam está construido sobre una escala y lleva una tradición que define sus frases más habituales, las notas más importantes, las modulaciones. Por lo tanto, se juega mucho con la improvisación sobre estos modos que ya se saben. Lo mismo que pasa, por ejemplo, como te contaba hace un rato, con el jazz y los modos griegos, digamos. Cuando uno escucha improvisaciones, siempre están basadas por estos patrones que tienen que ver con estas escalas, que se van repitiendo en frases y de ahí se puede empezar a improvisar.
Correcto.
Justamente para, me pareció que estaba bueno como para poder comparar un poco lo occidental con lo oriental.
Sí, hacer como un paralelismo.
Exactamente, me parecía que estaba bueno hacer un paralelismo, digamos, y escuchar.
Bien.
Porque cuando es música, más allá de cualquier explicación, siempre lo que domina es nuestro oído y la escucha, ¿no? Y el reconocimiento de los sonidos.
Segura.
Y me parece que lo más interesante va a ser escuchar el audio que viene, que es comparar una escala de do mayor, ascendente y descendente, que es el modo que nosotros conocemos, el modo mayor, que nosotros tenemos tan escuchado, compararlo con una de las escalas maqam, digamos, que sería una que es la más famosa, la más conocida, que se llama maqam y jazz.
A ver.
Es del modo árabe.
La escuchamos.
Sí.
No, si, la, sol, fa, mi, re, do. No, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Wow.
Quedó claro ahí, ¿no?
Sí, clarísimo que la primera tiene que ver con nuestra escala occidental.
Exacto.
Que la segunda, bueno... nos lleva a Oriente otra vez, ¿viste?
Totalmente.
Alguien como yo, que no, reitero, no sé de música, sin embargo, ahí escuché esa escala y me fui de viaje para el Oriente.
Directamente,
sí.
Uno escucha esos intervalos y es diferenciales, distintos a los que escuchamos en la escala nuestra de do mayor, digamos. Y por esos intervalos ya directamente nuestro oído lo relaciona con la música oriental.
¿Y por qué era esto? ¿Por qué sucede esto?
Mira, sucede esto porque justamente la tradición, hay muchísimas escalas también en la música occidental, pero justamente esta parte, digamos, este modo, digamos, que es tan frecuente en la música árabe, en un momento se dividió de la música occidental, digamos. En la música occidental no se utiliza tanto y en la música árabe pasó a ser un patrón melódico recontrautilizado y, digamos, clásico, por decirlo de una manera.
Perfecto.
Y en nuestra música occidental se fue dejando de usar, digamos, no es que no se puede usar, porque aparece, pero aparece muchísimo menos, no es tradicional, digamos, podríamos decir.
Perfecto.
Entonces, cuando escuchamos esa sonoridad, directamente nos vamos para Oriente, cuando escuchamos eso.
Sí, sí.
Y en esa comparación me parece que se nota bastante esto, y aparte, este es uno de los 72 ejemplos de maqams que estaba contando, porque hay muchos más, obviamente, son 71 más, aparte del que les mostré recién.
Claro.
Pero este es muy tradicional, y estamos escuchando acá de fondo una improvisación en un laúd árabe, o ud, que la vez pasada lo estuvimos hablando mucho de esto, que está improvisando justamente sobre esta escala que recién les canté. ¿Escuchamos un poquito?
Dale.
Hermoso.
Sí. El oud era un instrumento de cuerdas, ¿no?
Exactamente, es un instrumento de cuerda pulsada con 11 o 12 cuerdas agrupadas en 5 o 6 órdenes, hay distintos tipos de organización, fabricado en madera de caja de resonancia redondeada y una forma como de pera.
Sí, claro.
Un mástil más corto y no tiene trastes, digamos, lo que serían los castilleros para nosotros.
Sí, perfecto. ¿No?
Lo que permite esto justamente es usar estos cuartos de tono que nosotros, con los castilleros como los tenemos organizados, no podemos tocar en nuestros instrumentos.
Cuando decís castilleros, ustedes piensen en una guitarra, ¿no?
Exactamente, los castilleros de una guitarra o de un bajo eléctrico, puede ser, de los instrumentos que estamos acostumbrados de cuerda populares, pero no obviamente los de la orquesta, que tampoco tienen casilleros, como por ejemplo el violín, la viola, el violonchelo, o el contrabajo, tampoco tienen.
No.
Porque tienen otro tipo de afinación, y ahí sí se puede intentar buscar estos sonidos que son cuartos de tono, por ejemplo.
Muy bien.
Pero cuando estamos tocando con una guitarra, por ejemplo, o con un piano, aunque hablemos de teclas en este caso, no tenemos la posibilidad de esa, porque está todo dividido en semitonos. Es decir que lo más chiquito que podemos separar dos notas es en un semitono.
Bien.
En cambio, en esta música árabe, aprendimos la vez pasada y lo hablamos recién, se puede tocar cuartos de tono.
Correct.
Que es una distancia más cortita entre dos notas.
Excelente.
Estamos escuchando, como te decía, el oud, que es, también se le dice laúd árabe, y que es el instrumento de cuerda pulsada más conocido de la música árabe.
Sí.
¿Vamos a escuchar otro sonido?
Dale.
Vamos a repasar un poco lo de la vez pasada.
Claro.
A ver, ¿qué nos acordamos de todo esto?
Sí. ¿Es este, Ernesto?
El otro día lo escuchamos y vos lo comparaste con un instrumento y te dije, muy bien, estabas muy bien ahí.
Sí,
¿te acuerdas que habíamos dicho la cítara?
La cítara.
Pero el instrumento árabe, digamos, se llama salterio o canon. Es un instrumento de cuerda pulsada también, o a veces también percutida, que es decir, golpeada.
Claro.
Que consiste también en una caja de resonancia, como en el anterior, sobre las que se extienden cuerdas, que son pulsadas por los dedos o golpeadas con palos.
Bien.
El percutor suele ser una varilla metálica o de madera que golpea una cuerda.
Okay.
Y puede ir creando melodías, como en el caso de la cítara, que es el que hablábamos antes como referencia occidental, digamos, ¿no?
Sí.
O bien un grupo de cuerdas que forma un acompañamiento rítmico. Toca mucho rítmico, más allá de que es un instrumento que toca melodías también, tiene mucha presencia en el aspecto rítmico por el tema de la percusión, digamos, porque también se puede percutir, digamos, como los instrumentos habitualmente que hablamos de percusión, ¿no? Vamos a escuchar otro instrumento que hablamos la vez pasada y con una interpretación bastante especial la que vamos a escuchar.
Otro instrumento bien típico.
Muy típico. Y hablamos justamente la vez pasada.
Claro.
Dijimos que era como el rey de los instrumentos de percusión árabes. Es el derbaque.
Claro.
Que también se escucha mucho, también se lo utiliza mucho la música occidental, no solamente la música árabe.
Se lo piden prestado bastante.
Lo pedimos prestado y muchas veces he tocado con percusionistas que tocan el derbaque y es un placer escuchar este sonido. Es hermoso. Y este instrumento de percusión, también llamado darbuka, le dicen también, tiene la palabra darba, que significa golpe, habíamos hablado la vez pasada, pero yo encontré esta versión, que no tenía un gran audio, un gran sonido, pero yo quería compartir esta porque empecé a buscar sonidos de derbaque en YouTube y por internet, y encontré ese audio, que es un niño que está tocando en las calles de Estambul, en Turquía. Es un niño que no tiene más de 10 años, que está tocando, que es un genio del derbaque, y toca ahí por las calles de Estambul, y los turistas lo filmaron, digamos. Y de ahí que vino esta grabación. Esto también nos muestra, obviamente, cómo se transmite la tradición de generación en generación. Y el talento, obviamente, de este niño, que es impresionante. Realmente increíble.
¿Un niño de cuántos, más o menos?
Y mira, no pude encontrar exactamente la edad que tiene, pero no tiene seguro menos de 10 años.
¡Ay, qué bárbaro!
Y es un genio ya de la música.
Sí. Si no lo aclarás, parece una persona grande con mucha experiencia.
Totalmente, ¿no? Totalmente. La verdad que me sorprendió tanto que elegí este audio especialmente para escuchar. Y ahora, ya que estamos totalmente metidos en la música árabe y en la historia de Aladino, se me ocurrió relacionarla obviamente con algo que nosotros conocemos, que es el cine.
Sí, ¿no? Claro.
Y a través de Disney, muchos conocimos o conocieron la historia de Aladín, digamos, que en este caso transformó en Aladín por un hombre, porque claro, Walt Disney estrena en 1992 su versión de cine, digamos, cine de animación de la historia de Aladino, bajo la dirección de Ron Clements y John Musker.
Sí.
Vamos a escuchar un audio justamente de la película que se llama Arabian Night, Noches Árabes.
Muy bien, a ver. ¿Sabes qué estoy pensando mientras lo ubicamos, ¿no? Mientras lo buscamos, la cantidad de películas, ¿no? Que nos regaló Disney con sus producciones, que nos llevan a universos completamente, como maravillosos y lejanos.
Totalmente.
Y que nos introducen en este mundo y nos muestran, ¿no? Con sus personajes y con su música, cuánto uno aprende a partir de las películas.
Sí, sí, cómo puede servir como una excusa, digamos, como para conocer otras tradiciones.
Sí, ahí está sonando, mira.
Ahí estamos escuchando.
Where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right. Come on down, stop on by, hop a carpet and fly. To another Arabian night.
Ahí estamos escuchando estas macam, digamos, estas escalas, ¿no? Que aparecen, la estamos escuchando en la parte instrumental, ¿viste? Como se notó cuando aparece una melodía.
Totalmente.
Que sigue estas melodías típicas árabes, ¿no?
Claro.
Y la música de esta película fue escrita por Alan Menken y Howard Hassman, que el año anterior habían hecho la producción de La Bella y la Bestia, que fue otro gran éxito de Disney.
Claro.
Que fue justamente la anterior.
Sí.
Justo fallece uno de los dos y Menken, con otro músico, Tim Rice, compusieron el resto de la banda sonora de la película.
Mirá.
De las canciones compuestas por Menken y Hassman, que son las primeras que se hicieron, forman parte del álbum esta que estamos escuchando,
bellísima.
Arabian Night, que es muy linda. Otra se llama Friend Like Me y otra se llama Prince Ali, que también es muy conocida de la película.
Noches Arábigas, un amigo como yo y el Príncipe Ali.
Y Príncipe Ali, tal cual. En total se compusieron 14 canciones, de las cuales 6 aparecen en la película.
Sí.
El material se hizo acreedor al premio Oscar como mejor banda sonora y Globo de Oro de la misma categoría en 1992, que fue cuando el año que se estrenó.
Disney tiene la particularidad de regalarnos estas bandas de sonido de películas que después quedan en resonando en nuestra mente.
Para siempre.
Para siempre.
Totalmente, sí. Todo es parte de nuestra memoria musical, como nuestra banda de sonido también de nuestra vida, ¿no? Porque,
al final,
porque queda ahí resonando. Y también, como lo hablamos hace un ratito, ¿no? De cómo uno puede empezar a conocer otras culturas a través de estos viajes que proponen las películas.
Ajá.
Bueno, lo mismo, estábamos hablando de la película, la canción quizás más conocida de la película es la que se llama en inglés A Whole New World.
Ah,
que quiere
un
decir,
mundo ideal.
Exactamente, que la traducción acá fue Un Mundo Ideal.
Sí.
También esa canción obtuvo el premio Oscar y el Globo de Oro a la categoría de Mejor Canción Original.
Wow.
Además de también el premio Grammy a la Canción del Año.
¡Qué importante!
Bueno, tuvo millones de premios y
sí.
está entre las canciones más exitosas de la historia. En 2014 se habían vendido ya de esta banda de sonido del disco 2.400.000 copias de justamente de este disco.
Sí.
Y me parecía interesante escuchar un poco esta canción, que fue la canción más conocida de la película, que es la del mundo ideal,
sí.
A Whole New World, en inglés. Escuchar un poco para analizar musicalmente la canción,
Venga,
más allá de que ya la conocemos, ¿no?
Sí, sí. Take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world. Un mundo ideal.
Un mundo ideal en castellano se tradujo así.
Sí.
Y hay una versión muy conocida en castellano de Ricardo Montaner.
Claro, sí.
Con una cantante llamada Michelle.
Sí.
Que cantan entre los dos la versión en castellano, ¿no? De la misma canción.
Seguro.
Esa quizás nos quedó resonando más a nosotros que escuchamos la versión en español, digamos.
Exacto.
Y esta, cuando uno escucha la canción, aparece esta cultura árabe. En esta canción uno escucha más la sonoridad de esta música oriental, ¿o es más occidental?
No tanto, yo creo que es un poquito más occidental.
Exactamente, eso es una curiosidad que un poco descubrí alrededor de escuchar de vuelta la banda de sonido de la película.
¿Y por qué será?
En la canción, bueno, eso queda la libre interpretación de cada uno y de cada uno de los que estemos escuchando.
Sí.
y analizándolo, la verdad que no tengo una respuesta, pero sí me da la sensación que eligieron que la banda de sonido de una película que es claramente occidental como película y como
sí,
producto
claro.
comercial, digamos.
Tiene que pegar acá en Occidente, me
exactamente.
Parece.
Por más que tome
sí.
mucho de cuestiones de la cultura oriental, digamos, y árabe,
sí.
particularmente, y que aparece esos colores en la película.
Totalmente.
Y claramente en la música,
sí.
la canción principal no lo tiene.
No.
Eso.
Qué curioso.
Y eso es algo que nos demuestra, obviamente, que no deja de ser un producto de Disney, súper
sí.
bien hecho,
sí.
Pero que bueno. Claramente está destinado a un público occidental. Digamos.
Lo tienen muy estudiado, Ernesto.
Lo tienen muy claro.
La tienen clarísimo,
me
parece.
Y desde chicos y chicas, digamos, que uno iba al cine a ver estas películas,
sí.
A los chicos de hoy que siguen haciéndolo, bueno, estamos muy atravesados por estas historias, digamos.
Totalmente,
¿no?
Vos lo has dicho. Ernesto Algranati, gracias otra vez por esta
Muchas
super
vos,
clase
Lucre.
De música, nos encantan.
Muchas gracias.
Bueno, arrancamos la semana y terminamos en realidad este primer encuentro de clases por radio. Los esperamos mañana con más. Misma hora, misma radio. Y los dejamos con Martín Buscaglia desde Uruguay. Hablando de los instrumentos, justamente los instrumentos. Chau, hasta mañana.
Yeah. Me gustan los instrumentos. Me gustan. Me gustan los instrumentos. Me gustan. Me gustan los instrumentos, los que a tocar aprendí. También los que no domino. Pues me dominan a mí. Me gustan. Me gustan los instrumentos. Los de cuerda, los de viento, también los de percusión. Me gustan los que se enchufan y los que siguen sonando. Cuando viene el apagón, me gustan los instrumentos. Me gusta la voz humana que narra lo que vivencio. Me gustan los instrumentos también. cuando quedan en silencio. Me gusta la batería porque muchos cuerpos tiene, pero más me gusta el tuyo, chamana, porque es el que te contiene. Toca tu instrumento, el que te tocó, el que llevas dentro, lo sepas o no. Toca por la noche y por la mañana, que el que no lo toca se le desafina. Tu instrumento,
toca, toca,
el que te tocó, el que llevas dentro, lo quieras o no, unas veces suave, otras veces fuerte. Tócalo, mi vida, tócalo, mi muerte. Me gustan los instrumentos.
Me gustan.